Muy bien, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo conversatorio de la Escuela Garantista. Esta tarde nos acompañan los profesores Claudia Félix y Luis Francia, quienes van a hacer comentarios acerca de la sentencia del TC 05436 y sobre el decreto legislativo 1514 sobre la aplicación de la medida de vigilancia electrónica como medida para reducir el hacinamiento carcelario. La primera persona en intervenir será el profesor Luis Francia, quien va a abordar durante 15 minutos aspectos relacionados a la sentencia del Tribunal Constitucional. Adelante, doctor Francia.
Muchísimas gracias, Claudia, a la Escuela Garantista, a los organizadores, a las personas que están compartiendo con nosotros en estos momentos. He preparado un PPT para esta ocasión, okay, que lo tenemos ahí, que Claudia amablemente nos va a ayudar a poder avanzarlo. A ver, para comenzar, ¿qué es lo que quiero hacer en estos 15 minutos? O espero hacer en estos 15 minutos. Decir una cosa creo bastante obvia, pero que creo que no voy a olvidar, ¿no? En el contexto de la crisis penitenciaria. Estamos ante una de las situaciones más críticas del sistema penitenciario en toda su historia y estamos ante una emergencia sanitaria que desnuda, que muestra en su mayor brutalidad la crisis penitenciaria que tenemos desde hace muchos años. Una primera afirmación que podremos hacer es que esta crisis no es de este presidente, no es de este ministro y no es del actual presidente encargado del INPE. Es una crisis que viene de antes. ¿Ok? Pero claro, lo que se exige en estos momentos es que este presidente, este ministro, este presidente del INPE respondan a esta crisis en punta de la emergencia. ¿Ok? Vamos a ver si se ha logrado o no, o en todo caso nuestra opinión sobre si se ha logrado o no. Pero seamos también sinceros, la crisis, esperemos, en 3, 4, 5, 6 meses, esperemos, va a pasar. ¿Ok? Y lo que no debe suceder, como en otros aspectos, como en materia de salud, como en materia de diversos, educación, etcétera, es que pensemos que, bueno, como volvimos a la normalidad, entonces ya no tenemos nada por hacer. Al contrario, creo que es necesario entonces establecer algunas pautas en punto a generar cambios de manera permanente que nos permitan tener un sistema penitenciario eficiente. No niego la crisis actual, no niego que hay muertos, no niego que hay personas en estos momentos contagiadas, ¿ok? Pero si algo nos tiene que servir todo esto es para hacernos pensar seriamente en que si no modificamos lo que estamos haciendo hasta ahora, vamos a tener situaciones tan igual de críticas por el hacinamiento y sobre todo por el hacinamiento. ¿Ok? Bien, a ver, yo, a modo personal, les cuento, tengo contacto con el sistema penitenciario de una manera técnica desde el año 97-98, a más de 20, 22 años. Y cuando yo por primera vez, gracias al profesor Pedraza, tuve contacto con el sistema penitenciario, okay, desde la Defensoría del Pueblo, ya se me decía que hay una crisis en las cárceles. Hay problemas serios en las cárceles. Okay. Y eso ya venía de antes incluso. Entonces, cuando hablamos de crisis penitenciaria, yo siempre planteo el tema de no es una crisis coyuntural, no es crisis de hoy día, es una crisis que viene de años y que se va acumulando. Los problemas de la cárcel no se han reducido, se han venido incrementando paulatinamente. ¿Ok? ¿Han habido cambios en los últimos años? Sí. Por ejemplo, en la década de los 80, si uno hace un poco de historia del siglo pasado, había motines con toma de rehenes, con muertes. ¿Ok? En el sexto penal que ya no existe, el penal de Urigancho, etcétera, etcétera. Que esos niveles de respuesta o de protesta hoy día no existen o se han reducido, han recrudecido con la crisis sanitaria, obviamente como un pedido de salud y atención al derecho a la vida por parte de los internos, pero es algo que no se había reducido bastante los niveles de conflictividad de ese punto, ¿ok? En la década de inicios a finales de los 2000, perdón, a finales del siglo XX, inicio de los 2000, se modificaron varios regímenes penitenciarios declarados inconstitucionales y violadores de derechos humanos. En el año 2003, si es que no me equivoco, se creó el reglamento del Código de Ejecución Penal, una norma reglamentaria que hacía años, más de 20 años, entonces no se daba y que se buscó establecer aspectos básicos de la realidad, de la situación penitenciaria y de la actividad diaria penitenciaria. Se elaboró un manual de derechos humanos para la función penitenciaria, que actualmente es vigente. Se elaboró el Reglamento General de Seguridad Penitenciaria, también una norma que buscaba, es cierto, adaptar la respuesta de la administración penitenciaria a un respeto a los derechos humanos. No obstante, la crisis continúa. La siguiente, por favor. Y esto continúa porque, y este creo es el punto central, que si no observamos esto no vamos a entender las cosas, es que los niveles de hacinamiento cada vez son mayores. ¿Ok? Cada vez metemos más personas en espacios que tienen capacidades limitadas. Solo una idea. En el año 2006 decíamos que ya había crisis. Todo el mundo decía que había crisis. Teníamos en ese momento 35.835 internos y teníamos una capacidad de 25.000, perdón, 22.548 internos. Teníamos una diferencia de unas 13.000 plazas. Si aumentábamos en 13.000 plazas, lográbamos superar la crisis, ¿ok? Por lo menos el hacinamiento. Pero como ustedes observan, la línea celeste, que es la superior, va creciendo más rápido que la línea azul, que es la línea, ¿no es cierto?, de unidades, ¿ok?, de plazas activas, es decir, número de personas o capacidad para poder atender por parte de las cárceles. A diciembre de 2019, inicio de 2020, teníamos 97.000 internos y poco más de 40.000 plazas. O sea, espacios, albergues de atención. Teníamos una diferencia de 50.000. ¿Ok? Y como ven, la proyección hacia el 2021, final del 2020, y también el 2021, cada vez esto se va incrementando, esta diferencia entre la capacidad que tenemos versus el número de internos que tenemos dentro de las cárceles. Esto no solamente es un tema de entran más donde caben menos, sino que este hacinamiento origina corrupción, falta de espacio para programas de tratamiento, falta de profesionales de tratamiento en sí mismo, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, problemas de seguridad, ¿ok? En su mejor momento, el personal de seguridad no puede cubrir el 100% de puestos de seguridad de todos los penales, porque el número es bastante reducido. Por más que anualmente hayan promociones de trabajadores de seguridad que egresan del CNEP. La siguiente, por favor. ¿Qué ha originado esto? Cosa que todos sabemos: incremento de penas, aumentos del uso de la prisión preventiva. Aunque esto es relativo, ¿verdad? Porque una estadística nos muestra hoy día que el 35% solamente son procesados y el 65% sentenciados, pero igual percibimos que todavía el uso de la prisión preventiva sigue siendo un problema. Reducción de beneficios penitenciarios en dos niveles: legislación penitenciaria, que reduce beneficios, y segundo, práctica judicial. Los jueces no brindan beneficios penitenciarios. Y por otro lado, una eliminación, la práctica de las gracias presidenciales en los últimos años. Desde los sucesos lamentables ocurridos en el segundo gobierno del presidente García, en donde se cuestionó se acusó, se denunció la compra o el pago por las gracias presidenciales, los siguientes presidentes, los siguientes regímenes, han tenido un uso bastante reducido de la gracia presidencial, justamente tal vez para evitar este tipo de acusaciones. La siguiente, por favor. Intentos de solución diversos. Uno, cambiar el presidente Limpe. Señores, hemos tenido presidentes Limpe, militares, abogados, sociólogos, criminólogos, psicólogos, creo que también, y hasta en cierto momento algo que se llamó teoterapia, ¿ok? O sea, opción religiosa como terapia. Hemos tenido presidentes del INPE más duros, menos duros, ¿okay? Extremadamente duros. Hemos tenido todas las visiones, todas las formaciones. Hay gente que conocía penales, hay gente que no conocía penales, hay gente que vino desde la Defensoría del Pueblo, gente que trabajó en el INPE, gente que vino de las fuerzas policiales, personas que eran investigadoras. Agentes pastorales o que trabajaron con los agentes pastorales, etcétera. Es una diversidad de opciones. Todos ellos creo que con su estilo han intentado hacer algo bueno. Seguramente han hecho cosas malas también, pero no han podido solucionar la crisis, ¿ok? No han podido solucionar la crisis porque hay un tema fundamental. El INPE no administra el número de internos que va a manejar. El INPE solo recibe aquellos internos que les remite el Poder Judicial. En ese contexto, ¿qué otras cosas se han establecido? Programas de atención prioritaria, creo, cárceles productivas, etcétera, etcétera. Proyectos pilotos interesantes, novedosos, buenos. ¿Cuál es el problema? De impacto reducido. ¿Por qué? Porque son programas pilotos o programas que se centran en un grupo de internos y no tienen un impacto y una aplicación masiva, porque es imposible aplicar masivamente porque requiere más recursos, más personal, más infraestructura que el INPE no tiene, ¿okay? El INPE solo puede brindar tratamiento, grosso modo, al 50 o 55% de la población penitenciaria. El resto, técnicamente, no lo puede brindar. Claro, en teoría lo brinda, porque finalmente están dentro de la cárcel, pero técnicamente, ¿no es cierto?, hay una falta de recursos para poder brindar tratamiento. Iniciativas anticorrupción diversas. Todo presidente que hay del INPE dice, ingresa, dice que voy a luchar contra la corrupción. Hay un tema pendiente. La ley de la carrera penitenciaria, el trabajador penitenciario, se buscaba que esto fuera un mecanismo para lograr una reforma interna del INPE. No ha logrado los resultados deseados. ¿Okay? Declaraciones de emergencia. No, señores, ha habido múltiples declaraciones de emergencia. Cuando se declaró la emergencia sanitaria, el INPE ya estaba declarado en emergencia desde el año 2017, 2016, si es que no me equivoco. ¿Okay? Leyes que buscan reducir el uso de la cárcel. Por más que pensemos que el Congreso solo da normas para aumentar penas, en ocasiones, conjuntamente con el Ejecutivo, buscan brindar normas para reducir el número de personas dentro de las cárceles. Con ley de conversión de penas, que buscaba que personas con penas menores a 6 u 8 años pudieran cambiarse, ser cambiadas, aplicándose medidas no privativas de libertad. Vigilancia electrónica, no es nuevo, tenemos 3 o 4 años ya con la experiencia de la vigilancia electrónica. Ley de beneficios para extranjeros, ¿cierto? Lograr que los extranjeros, cuando tengan beneficios penitenciarios, vuelvan a su país y no vuelvan, en lugar de quedarse en el Perú. ¿Okay? Estas normas han tenido una aplicación reducida, porque finalmente la instancia judicial ha hecho poco uso, poca aplicación de estos supuestos. Y un diverso conjunto de iniciativas de proyectos de ley, como el proyecto de ley de beneficios penitenciarios excepcionales, que se ha venido trabajando desde la Comisión Episcopal de Acción Social con internos del establecimiento penitenciario Castro Castro, pero todavía no han podido ser debatidos adecuadamente dentro del Congreso. La siguiente, por favor. Durante la pandemia, ¿qué hemos intentado? Uno, una ley de conversión de penas para sentenciados por delito de omisión de asistencia familiar. 2.700 internos. ¿Ok? Se decía que esto era una importante solución. Claro, convertimos la pena. Damos libertad a la persona que está sentenciada por omisión de asistencia familiar. Pero ¿saben qué? Le decimos, tú vas a obtener tu conversión de pena así, solo si pagas el íntegro de la multa, de la deuda alimentaria, ¿ok? Y solo si pagas todo eso, recién vas a poder obtener tu conversión. Resultado, de los 2.700 internos, creo que poco menos de 800 o 900 han logrado su libertad. Más de dos terceras partes de los internos siguen dentro del establecimiento penitenciario porque evidentemente no hay recursos para poder pagar la deuda alimentaria más la multa que se ha establecido. Indultos humanitarios, indultos y conmutaciones, etcétera, etcétera. Interesante, ¿verdad? Se proyectaron 3.000 internos liberados. Eso fue el anuncio del Ministerio de Justicia. No tenemos más de 200 o 300 personas indultadas o conmutadas en los últimos meses. Y casi ya tenemos 90 días de emergencia sanitaria. Últimamente, el decreto legislativo 1513 y 1514, ¿okay? Por supervisión preventiva, remisión condicional de la pena, beneficio penitenciario, vigilancia electrónica, proyección, 7.000 internos liberados. Creo que todos los que tenemos algún acercamiento o cercanía con el sistema penitenciario sabemos que eso no se va a lograr. ¿Okay? Entonces, sumando 7.000 más 3.000 más 1.700, estos tres tipos de medidas nos deberían dar una libertad de aproximadamente 13.000 internos. Actualmente, poco más de 1.000. Proyección personal a unos 3 o 4 meses, no vamos a superar otra vez las 2.000 o 3.000 libertades. Señores, estamos hablando de 97.000 personas internas. Liberamos a 2.000 o 3.000, tenemos 94.000. Nuestro déficit de más de 50.000 camas pasan a 47.000. ¿Hemos logrado desacinar? No. Si no desacinamos los casos de coronavirus dentro de las cárceles, tanto para su personal penitenciario como para los internos, van a seguir incrementándose. Ahí tenemos una deuda y tenemos un tema pendiente donde hay deficiencias del Poder Judicial, del Congreso de la República y también del Poder Ejecutivo. La siguiente, por favor. Okay. En este contexto, la sentencia del Tribunal Constitucional tiene algunos puntos que vamos a referir rápidamente para ir cerrando esta primera parte. Uno, la declaración de estado de cosas inconstitucional. Miren, señores, cualquiera de ustedes va a un establecimiento penitenciario y observa las condiciones en las cuales vive en las noches. Duermen, pernoctan los internos y se dará cuenta que lo que el Tribunal Constitucional ha hecho es simplemente declarar lo que existe. Hay un estado de cosas inconstitucionales, que significa que esas no son condiciones mínimas de habitabilidad que se condizcan con la dignidad humana. No hay forma. Y en un estado de emergencia sanitaria como el actual, mucho más. ¿Okay? Hay personas muertas por protestar. Hay personas muertas porque fueron contagiadas y no pueden ser atendidas. Hay trabajadores penitenciarios muertos y contagiados porque tal vez no se le pudo brindar toda la atención, ¿no es cierto?, y la logística necesaria para poder hacer frente a esta pandemia. Esa es la realidad. Y esa es la realidad frente a la cual el Estado peruano en algún momento va a tener que responder. ¿Ok? En ese contexto dice declarar que las alternativas de solución a los problemas de hacinamiento carcelario exigen el trabajo conjunto. El Tribunal Constitucional tampoco está descubriendo la pólvora, pero es importante que lo diga. Es decir, el problema en la cárcel no lo soluciona solo el INPE. Si ustedes creen, si nosotros creemos que el problema penitenciario solo es responsabilidad del INPE, estamos totalmente equivocados. Ahí tiene participación el poder legislativo mediante normas, no las populistas que se quieren dar, ¿no es cierto? Las que parecería que este Congreso quisiera dar, ¿no es cierto? De sobrecriminalizar, sino normas de coherencia. El poder judicial administrando adecuadamente la aplicación de la pena privativa de libertad. ¿Ok? Y también, de otro lado, ¿no es cierto?, ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué ocurre? Y también el propio Poder Ejecutivo. Todos tienen responsabilidad en esto. Creo que estábamos en la filmina. En la número 8, si no me equivoco. Por favor, si podemos pasar a la siguiente, por favor, para ir cerrando. Sí, gracias, Flor. Disculpen. Bueno, el punto 5 de la sentencia dice: exhortar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que elabore un nuevo Plan Nacional de Política Penitenciaria, que es justamente quien debe elaborarlo el Ministerio de Justicia, y esto dice debe elaborarse en no más de 3 meses y que debe contener aspectos prioritarios. Uno, identificar cuáles son los penales a nivel nacional que tienen los mayores niveles de hacinamiento y de estructura deficiente. Revisen ustedes la estadística penitenciaria, que se publica todos los meses en la página web del INPE, y ustedes van a observar los penales más hacinados, los 10 penales más hacinados de este país. ¿Ok? Seguramente en el ranking van a estar Callao, Lurigancho, Castro Castro y algunos penales del interior del país. Dice, mi establecimiento de medidas a corto y mediano plazo para afrontar el hacinamiento, obviamente. Establecimiento de medidas a corto y mediano plazo para superar las severas deficiencias de infraestructura. La deficiencia de infraestructura solo se soluciona invirtiendo. No hay otra forma de solucionarlo. Exhortar a que el Ministerio de Justicia evalúe en 3 meses reestructuración integral del INPE. Bueno, pero que esta reestructuración integral del INPE sea una que por fin dé resultados. El INPE, vuelvo a repetir, cada cierto tiempo declarar en emergencia, reestructuración, nueva organización, nuevo presidente, y los resultados siguen siendo los mismos. La siguiente, por favor. En el punto 6 dice, teniendo en cuenta que actualmente el sistema penitenciario y el INPE han sido declarados en emergencia, ¿cierto? Nuevamente declarado en emergencia, en 3 meses, al partir de la publicación de la sentencia, dice modificar o replantear sustancialmente las medidas que resulten necesarias e indispensables para superar progresivamente dicho estado de cosas inconstitucionales. Bueno, es lo mismo. Si usted no reduce el hacinamiento, no va a superar el estado de cosas inconstitucionales. Si usted no mejora la infraestructura, no se va a superar el estado de cosas inconstitucionales. 7, declarar que si en un plazo de 5 años, que vencerá en el año 2025, no se han adoptado las medidas suficientes para superar dicho estado inconstitucional, se deberá, los penales deberán ser cerrados con la respectiva autoridad administrativa, la del INPE, lo que podría implicar el cierre temporal del establecimiento penitenciario para ingresos nuevos internos. Suerte con ello. En Colombia, donde la Corte Constitucional colombiana planteó también hace muchos años, hace más de 10 o 15 años, el estado de cosas inconstitucional, se intentó hacer este planteamiento y al final no pudo ser aplicable. Porque va a suceder, tal vez, lo que sucedió durante el inicio de esta pandemia. El entonces presidente del INPE, el señor Gerson Villar, le dirigió una comunicación al Poder Judicial diciendo: no les voy a recibir más internos, porque no tengo capacidad. Y el Poder Judicial le respondió: su deber es recibir internos. Si yo le remito internos detenidos provisionalmente o con sentencia, usted tiene el deber de recibirlos y al final los sigue recibiendo. La siguiente, por favor. El punto 8 es exhortar al Ministerio de Economía y Finanzas, el tema del dinero. El punto 9 es exhortar al Poder Judicial para que establezca adecuadamente quiénes deben ir y quiénes no deben estar dentro de la cárcel. Y el punto al siguiente dice: las cárceles deben ser pobladas preferentemente por personas que hayan cometido delitos graves, que impliquen peligro. No resulta coherente que personas que han cometido otros delitos, que puedan cumplir penas alternativas a la privación de libertad, terminen siendo privados de libertad de la misma manera que aquellos que han cometido delitos graves. Y esto es un punto importante. Cuando en el año 91 tuvimos nuestro novísimo código penal del año 91 para la reiterancia, había posibilidad seria de que en varios casos se podía aplicar penas no privativas de libertad. Hoy día, con la legislación actual, con el aumento de penas paulatino y constante, eso no es posible. Cuando una persona es sentenciada, existe una alta probabilidad, casi no seguro, casi seguridad, de que la pena o va a ser suspendida en el mejor de los casos, o va a ser una pena que implique pena efectiva de cárcel. La siguiente, y aquí vamos terminando para dar paso a la doctora Claudia Félix. ¿Qué debe quedar de toda esta crisis? Uno, la crisis sanitaria, como lo señalamos inicialmente, ha mostrado la debilidad de nuestro sistema penitenciario, ¿okay? En temas de salud, en temas de seguridad. no tenemos la capacidad para poder atender la salud, la seguridad, que el tratamiento de los noven, más de 97, 96 mil internos que actualmente existe. Mi perspectiva, mi posición, nada se puede hacer. Ni planes anticorrupción, ni mejora de tratamiento, etcétera, etcétera, si no se logra deshacinar, es decir, establecer racional y selectivamente qué internos deben permanecer en los establecimientos penitenciarios y a otros obtener libertades mediante beneficios penitenciarios o mediante la aplicación de penas no privativas de libertad. Si no logramos una política de deshacinamiento a partir de las normas que se están dando en el marco de la emergencia del COVID-19, la verdad es que vamos a mantener esta situación y los muertos durante de esta emergencia sanitaria solo van a ser eso, personas que murieron en un contexto de emergencia, pero que no sirvió para nada esto, sino que simplemente la crisis va a permanecer. La siguiente, por favor. Y con esto acabamos. Generación entonces de una política pública en materia carcelaria seria, guiada desde el Poder Judicial, desde el Ministerio de Justicia, desde la Dirección de Política Criminal, desde el Viceministerio de Justicia, una labor interinstitucional en este punto. O sea, si esto no se configura con participación activa y comprometida del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de los gobiernos locales y regionales, esto no funciona. ¿Ok? Y volvemos al punto. Considerar al hacinamiento como el elemento vital, de vital importancia. Es decir, si no atacamos hacinamiento, todo lo que podamos hacer en otros ámbitos se pierde. Yo puedo enviar no solo los 10 millones de soles que se ha invertido en esta emergencia, puedo enviar 100 millones de soles. Pero si no logro deshacinar, esos recursos se van a perder. ¿No es cierto? En la vorágine de el hacinamiento, la sobrepoblación, las muertes, las enfermedades, la corrupción, la imposibilidad de los médicos de poder atender a todos, la imposibilidad de los psicólogos de poder brindar tratamiento, la imposibilidad de poder brindar trabajo y educación a todos. Vuelvo a repetir, si algo nos ha enseñado, ¿cierto?, esta crisis nos debe enseñar es que o planteamos una política seria de asesinamiento o lamentablemente vamos a estar condenados a mantener la crisis que hasta hoy día hemos tenido y mantenemos lamentablemente. Disculpando el uso excesivo de tiempo, yo dejaría por ahí mi participación. Gracias.
Muchas gracias al profesor Luis Francia. Invitamos ahora a la profesora, a la abogada Claudia Félix, a que por favor tome el uso de la palabra. Ella nos va a comentar acerca del decreto legislativo 1514 sobre la medida de la aplicación de la medida de vigilancia electrónica como medida para deshacinamiento de cárceles. Doctora Félix.
Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenas tardes con todos y todas nuevamente. Ahora sí. Ok.
Tenemos. Muchas
gracias. Listo. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero, en principio, además de agradecer y saludar además a los participantes a este evento, agradecer la gentil invitación, saludar a Luis, saludar la ponencia que nos ha presentado. Y bueno, desde aquí a la distancia, un fuerte abrazo a todos y todas los que nos acompañan y a los que pueda llegar esta presentación el día de hoy. Mi solidaridad con quienes estén atravesando situaciones complicadas producto de precisamente la pandemia y el contexto de encierro en el que nos encontramos todos y todas, y a quienes tengamos, como en mi caso, algún familiar cercano muy, muy delicado de salud. Son situaciones que lamentablemente nos ha tocado pasar en estas circunstancias, en esta coyuntura. Y sobre todo mi solidaridad con los familiares de los y las internas e internos que se encuentran precisamente pasando además por esta situación de afecciones a la salud y atentados contra la vida misma por el contagio del COVID-19. Bien. Entendía que iba a haber una ronda de intervención. No sé, en todo caso, aclárame, Claudia, si me toca ya hablar sobre mi ponencia propiamente o voy a plantear algunos comentarios o algunas preguntas a Luis o ya lo dejamos para a una siguiente fase.
Sí, si le parece, podemos iniciar ya con su intervención y luego ambos
Perfecto.
permitan la intervención del otro. Muchas gracias.
Perfecto, ok, listo. Muchísimas gracias. Entonces, bien, quería en principio, bueno, vamos a dar un panorama de lo que es la vigilancia electrónica personal. De hecho, esta es una institución que ya tiene cierta data en nuestra legislación nacional, en nuestra legislación nacional penal. Nosotros, de hecho, tenemos ya establecida o regulada esta institución desde el año 2010 con la ley 29.499, ¿no? Entonces, vamos a hacer en un momento una referencia a los antecedentes normativos de lo que es actualmente el decreto legislativo 1514. Primero, tener claro qué es la vigilancia electrónica personal, ¿no? Que es un mecanismo de control que tiene por finalidad monitorear el tránsito tanto de procesados, de personas procesadas, como de personas condenadas, dentro de un radio de acción determinado, un radio de acción y desplazamiento determinado, teniendo como punto de partida, punto de referencia para establecer este radio de acción, el domicilio o el lugar que señalen tanto los procesados o los condenados que han o que quieren acceder a este mecanismo de control y monitoreo, ¿no? Entonces, en buena cuenta, la vigilancia electrónica personal es un mecanismo de control y monitoreo, ¿ya? ¿Ok? Naturalmente, la normativa que tenemos vigente, y de hecho la del 2010 también lo hacía, le ha otorgado ciertas categorías jurídicas a este mecanismo, que vamos a ver en unos momentos, ¿no? Tanto como medida de coerción procesal, cómo opera como alternativa a la pena privativa de libertad, eso lo vamos a ver en un momento. Pero por lo pronto hay que tener claro que la vigilancia electrónica personal tiene como, digamos, corazón, o como cerebro más bien, el mecanismo dispositivo, es un dispositivo electrónico, ¿no? En algunos países le llaman manillas, en Colombia me parece que es así, en otros le llaman brazaletes electrónicos, nosotros tenemos un dispositivo que se adhiere no a la muñeca, sino al tobillo. Okay, es un dispositivo electrónico que tiene una dinámica, una lógica similar a la de los GPS, de modo que desde cierto lugar de monitoreo, ¿no? Esto lo hace el INPE, por cierto, puede identificar dónde, por dónde se está desplazando la persona que está sujeta a este dispositivo electrónico. Entonces, ¿cuáles son las modalidades que puede adquirir este dispositivo? Dentro de la legislación nacional, nosotros tenemos a la vigilancia electrónica personal desde tres modalidades, como medida de coerción procesal, ¿no? Opera en este caso en atención a la comparecencia con restricciones. En este caso, una de las restricciones es estar sujeto a la vigilancia electrónica personal, al dispositivo de vigilancia electrónica personal. Entonces, opera como una medida de coerción procesal, que en este caso sería la comparecencia con restricciones. ¿Cuál es la restricción? Sujetarse al monitoreo de un dispositivo electrónico como es la vigilancia electrónica personal. Los momentos en que esta figura opera como medida de coerción, pues se puede otorgar así durante la audiencia de prisión preventiva, la cesación de prisión preventiva también. Opera además, según la propia ley originaria, la 29.499, como un tipo de pena. Y ojo que sobre esto ha habido bastante discusión en los últimos años, bueno, desde que esto se estableció, recuerdo que en algún momento cuando tuve oportunidad de participar de las mesas de trabajo para la elaboración de los protocolos específicos y los protocolos de actuación interinstitucional para poner en práctica lo que la ley 29.499 del 2010 establecía, ese fue un punto de discusión entre los profesionales que participaron de estas mesas de trabajo, representantes del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público, del propio INPE, de la Defensa Pública. Algunos decían, no es un tipo de pena, el artículo correspondiente del Código Penal que establece cuáles son los tipos de penas no ha establecido que la vigilancia electrónica sea una pena, ergo el 29A de la ley 29.499 está errado al llamarlo es un tipo de pena. Entonces, sobre eso, de hecho, ninguna de las normas que se han emitido desde entonces ha tomado una posición clara. Es preciso mencionar ello. Entonces, sinceramente, desde mi punto de vista personal, yo lo preferiría enfocar en todo caso como una restricción o como una forma de controlar, perdón, la pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de que durante la audiencia de lectura de sentencia, en lugar de disponer su ingreso a un establecimiento penitenciario, se disponga sujetar la condena privativa de libertad, ya no en un establecimiento, sino sujeto a un mecanismo de vigilancia electrónica personal, ¿no? En el domicilio o dentro de las posibilidades que la norma establece de movimiento que vamos a ver en un momento. Entonces, funciona también al momento de la conversión de penas. Y ojo que hay que tener claro, la normativa, la norma originaria de la vigilancia electrónica personal, de la ley 29.499, incluso establecía ya la modificación al Código Penal, y de hecho la única posibilidad que desde entonces existía para convertir la pena, ya ejecutándose la misma en un establecimiento penitenciario, era a través de la vigilancia electrónica personal. No ha estado vigente, de hecho no estuvo vigente, no se pudo aplicar esta disposición desde que entró en vigencia la ley 29.499, porque estuvo sujeta a la implementación o la aprobación de un cronograma de aplicación progresiva, ¿no? Eso justifica el por qué, si esta posibilidad de la vigilancia electrónica personal existía desde el año 2010, ¿por qué no se ha aplicado desde entonces? Y es porque la propia norma establecía que se aplicaría de manera progresiva conforme a un calendario oficial que de hecho no fue publicado sino hasta muchos años después, ¿no? Entonces, esa era la segunda forma o la segunda modalidad por la cual se podía aplicar la vigilancia electrónica personal, a través como una pena, como un tipo de pena, con la conversión de penas y con en el momento mismo en que se ejecute, en que se dispone una pena. Esto es a la lectura de sentencia. Siguiente, como beneficio penitenciario. También es la tercera modalidad en la que se puede aplicar la vigilancia electrónica personal sujeto a un beneficio penitenciario. De modo que cuando el juez resuelve otorgar un beneficio penitenciario, puede sujetar esta disposición de otorgamiento de beneficio penitenciario al mecanismo de vigilancia electrónica personal. Suelo sujetarme las manos porque en otros países, repito, se le llama brazaletes o manillas, pero nosotros tenemos más bien el dispositivo adherido al tobillo, no a las manos. Pero bueno, entonces la forma o el espacio en el que se otorga la vigilancia electrónica personal como beneficio penitenciario es precisamente en la audiencia de beneficio penitenciario. Entonces tenemos una posibilidad, digamos, casi holística o transversal de aplicar la vigilancia electrónica personal a nivel de medida de coerción procesal, como y en principio, segundo, como un tipo de pena, y en tercero, durante la ejecución de la pena misma, como beneficio penitenciario, ¿no? Entonces, es una institución bastante interesante de analizar porque precisamente cómo se presenta es transversal a tanto al proceso, a la pena y a la ejecución de la pena. Decía hace un momento, hablaba del lugar y radio de acción de la ejecución de la vigilancia electrónica personal, porque de acuerdo a la normativa, no solo la vigente, sino también a la del 2010, tenemos dos posibilidades de desplazarnos con un mecanismo de vigilancia electrónica personal. El primero es sujeto al perímetro del domicilio, ¿okay? Entonces, el sujeto o la persona, sea procesada o sea condenada, que está sujeto a una vigilancia electrónica personal, no podrá moverse más allá del perímetro de su domicilio, ¿no? Del lugar de residencia señalado así para el monitoreo. Y la segunda posibilidad es con la posibilidad de salir del radio de acción del domicilio, para tres actividades en concreto. Primero, salud, temas de salud, es decir, ir a un centro médico, hospitalario, una clínica, que haya estado así acreditado y además establecido en la sentencia. Segunda posibilidad, para trabajar, y tercera, para estudiar. ¿Sí? Entonces son estas dos posibilidades que tiene la persona que se va a sujetar a una vigilancia electrónica personal, pero lógicamente esto lo tiene que disponer el juez en la sentencia. Entonces claramente tiene que estar establecido al momento de decidir si se otorga o no una vigilancia electrónica cuál va a ser el radio de acción y desplazamiento. Si va a ser en estricto al domicilio de la persona o si existe la posibilidad de desplazarse a estos tres espacios señalados, ¿no? Por temas de salud, por temas de trabajo y por temas de educación. Tengo la casi ligera certeza de que la mayoría de los 27, cerca de 27, no hay más, por lo menos según los informes oficiales de este año, el último informe, si no me equivoco, fue... Ahora está el de marzo, pero yo, bueno, he revisado el de febrero y solo teníamos 27 mecanismos o dispositivos de vigilancia electrónica personal otorgados, ¿okay? Entonces, tengo la ligera certeza de que estos 27, poco más o menos o más actualmente, son todos de sujetos al perímetro del domicilio, es decir, no han tenido posibilidad de egreso. Espero que en todo caso existan algunos que hayan sido con autorización para salir a estudiar, trabajar o por temas médicos. Bien, entonces vamos a hablar ahora un poco de cuáles son los antecedentes normativos de este actual decreto legislativo 1514, ya con este panorama y teniendo claro qué es la vigilancia electrónica, cuáles son las modalidades por las cuales se puede otorgar, además, cómo opera de acuerdo al radio y lugar, al radio de acción, lugar de desplazamiento en todo caso, tenemos que revisar un poco lo que son los antecedentes normativos. Y aquí tenemos que hablar, como ya lo he mencionado, de la primera ley, que se publica en el año 2010, el 18 de enero del 2010, por la cual se establece la vigilancia electrónica personal. Seguidamente tenemos el reglamento de esta ley en el año 2010, también en el 14 de agosto, el decreto supremo 13-2010. Algo que digamos tendríamos que resaltar de esta norma, además de ser la primera ley por la cual se establece la vigilancia electrónica personal en nuestro país, es los supuestos de procedencia que vamos a revisar de cara a lo que actualmente ha establecido el decreto legislativo 1514. Empezamos porque también la ley 29.499 establecía los supuestos de procedencia en relación con la calidad de procesados o calidad de condenados. Pero para ambos, el quantum punitivo, digamos, del tipo penal que en el caso de procesados se presume que se hubiere cometido, tenía que ser una pena privativa de libertad de este tipo penal no mayor de 6 años. Y en el caso de los condenados se establecía la necesidad de que la condena efectiva no supere tampoco los 6 años de pena privativa de libertad. Solo entonces podríamos aplicar la vigilancia electrónica personal de acuerdo con la ley 29.499 del año 2010. Esto ahora se ha modificado y vamos a ver cómo ha variado y en qué medida los supuestos de procedencia en cuanto precisamente a este quantum punitivo para limitar o ampliar la posibilidad del acceso a la vigilancia electrónica personal. Además de la ley 29.499 y su reglamento, en el año 2015 se publicó el decreto supremo 2/2015, por el cual se modificaron y se incorporaron algunos artículos al reglamento de esta ley. Esto fue en el mayo del 2015. Seguidamente tenemos protocolos específicos de aplicación interinstitucional, de los que les comentaba, en los que tuve la oportunidad muy valiosa de participar desde el trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto fue en el año 2016. Se publicaron estos protocolos específicos de aplicación con la expectativa de poder ya entrar en la aplicación progresiva de la vigilancia electrónica personal. Asimismo, se publicaron los protocolos de ejecución específicos por tipos de eventualidades, digamos, que se puedan presentar y por momentos de las audiencias en que se pueda desarrollar el otorgamiento de la vigilancia electrónica personal, ¿no? Ambos instrumentos los pueden ubicar ustedes en la web, pero debo advertir que ya han sido modificados por la siguiente norma que voy a mencionar. En todo caso, estos protocolos sí se ciñen a la ley 29.499, la ley originaria, pero luego tenemos que en el año 2017, en enero del 2017, a través de la delegación de facultades otorgadas al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, minería ilegal, entre otros, se plantearon diversos decretos legislativos que yo siempre lo resalto, precisamente se enfocaban en el tema penitenciario, no para cerrar el caño, como muchas de las, en términos coloquiales, cerrar el caño significa restringir la posibilidad de egreso de las personas privadas de libertad. Y no fue así, la finalidad de las normas que se emitieron en la Delegación de Facultades del 2016 fueron contrariamente posibilitar, favorecer el egreso racional de las personas privadas de libertad, priorizando además la finalidad de la reinserción social de estas personas. El decreto 1322 modifica la ley 29.499 y lo hace estableciendo básicamente modificaciones a lo que son los supuestos de procedencia, vamos a ver en un momento en qué sentido, pero cabe mencionar que también hubo un reglamento de esta norma, el reglamento de la ley, del decreto, perdón, 1322, que se publicó, si no me equivoco, en el mismo año, en el 2017. También tenemos protocolos de actuación interinstitucional ya de esta nueva norma, porque ciertamente modificó varios aspectos de la ley original. Y vamos a ver precisamente qué pasó con este decreto legislativo, cuáles fueron las modificaciones que se suscitaron. En principio varió el quantum del tipo de la pena establecida para los tipos penales que son pasibles de acceder a la ley, al decreto 1322. Tenemos que, si con la ley 29.499 el delito tenía que tener una pena para los condenados, por ejemplo, una pena privativa de libertad no mayor de 6 años, para el caso de los condenados que establece el decreto legislativo 1322 es ya la pena no mayor de 8 años. Entonces tenemos que se amplió la posibilidad de acceso de más personas, tanto procesadas como condenadas. Para ambos, el tipo penal previsto, o en el caso de los condenados, el tipo penal por el cual se sentenció a una persona a pena privativa de libertad, no tenía que superar los 8 años. Y en el caso de los procesados, de la misma manera. El presunto delito cometido tenía que estar tipificado en el Código Penal por una pena no mayor de 8 años. Esto con el 1322. Recordemos que la ley originaria, 29.499, establecía para procesados y condenados, una pena privativa de libertad no mayor de 6 años del tipo penal por el cual son o procesados o condenados. Entonces, esto hay que tenerlo claro, porque ahora hay una nueva regulación de los supuestos de procedencia en ese sentido, que el 1514 nos está regulando, nos está planteando en todo caso. Entonces, ese, digamos, que es el principal aspecto que estoy resaltando, pero de hecho fueron muchos más aspectos regulados en la 1322, por temas de tiempo no vamos a entrar a detallar, pero vamos a, de todos modos, ir viendo algunas de las diferencias con la legislación del 1514. Bien, ya, de hecho, Luis Francia nos había planteado el escenario en el que nos encontramos actualmente, en el que se encuentra actualmente nuestro sistema penitenciario, ¿no? Con un hacinamiento más que crítico, y siempre lo digo, con un 140% de hacinamiento en exceso o de sobrepoblación penitenciaria. Tenemos actualmente 97.493 personas en establecimientos penitenciarios privados de libertad, entre procesados y condenados, según las estadísticas oficiales del INPE a marzo de este año, ¿no? Entonces, cifras que de hecho año tras año no han ido más que creciendo, incrementándose de manera, hasta llegar a esta, de manera exorbitante. En la última década tenemos que hace 10 años la cifra era de 45.000 personas privadas de libertad entre procesados y condenados, y hoy en día tenemos 97.493, marzo del 2020. Entonces tenemos más del doble de personas que teníamos hace 10 años privadas de libertad, ¿no? Entonces, de hecho, el decreto legislativo 1514, de manera muy acertada, parte reconociendo esta situación que no es de ahora, ¿no? Nos dice en uno de sus considerandos que el sistema nacional penitenciario viene atravesando desde hace varias décadas, ¿viste? Una aguda crisis, debido principalmente a la sobrepoblación de internos en los establecimientos penitenciarios. Los mismos que han sido rebasados, nos dicen, su capacidad de albergue, así como por la falta de los medios necesarios, como recursos humanos, logísticos, presupuesto y servicios penitenciarios para el tratamiento, salud y seguridad penitenciaria, ¿no? Y a todo esto se suma la declaración de emergencia sanitaria por el virus COVID-19. Este es uno de los considerandos del decreto legislativo 1514, que, como señalo, de manera muy acertada ha establecido ha partido por reconocer esta situación realmente crítica, de la que, no, y repito, no es reciente, no es de hace un año, no es de hace 2 años, desde hace mucho tiempo, pero en concreto desde hace una década exactamente, tenemos este crecimiento bastante considerable por las consecuencias graves que representa para nuestro sistema penitenciario y para la sociedad en general. Y es que esto hay que entenderlo de manera muy, muy certera. Nosotros tenemos un efecto a nivel de toda la sociedad en relación con el Sistema Nacional Penitenciario. No se debe pensar que el Sistema Nacional Penitenciario no es un problema que se encuentra aislado o lejano de la sociedad en libertad. Contrario a ello, la sociedad en libertad y la sociedad carcelaria son una sola. Entonces, todo lo que se actúa, todo lo que se... la forma en que se desenvuelve la sociedad en libertad se repite en la sociedad en encierro. Entonces, hablemos de eso, es también importante señalarlo, y de hecho ya Luis nos había planteado ese escenario. Bien, Entonces, haciendo y partiendo de esa situación crítica, el decreto legislativo 1514 ha hecho algunas modificaciones, incorporaciones también a las distintas normas relacionadas con la vigilancia electrónica personal y con otras más, no solamente vigilancia electrónica personal, por ejemplo, también conversión de penas, que lo vamos a ver casi hacia el final de mi participación. Voy a empezar a correr porque creo que el tiempo también es un poco injusto, pero vamos a, injusto con todos en realidad, no solo con nosotros. Quisiéramos de repente tener mucho más tiempo para hacer esto, pero sabemos que los tiempos, sobre todo en escenarios virtuales, tienen que ser más dinámicos, ¿no? Entonces, vamos a sujetarnos a los tiempos que nos han brindado. Y aquí hay que hacer una primera mención a uno de los artículos que ha modificado el decreto, bueno, que en este caso ha incorporado el decreto 1514. El decreto 1514 hace una incorporación al Código Penal, establece un artículo 52B, nosotros ya teníamos un 52A desde el 2017, en el que se publica el decreto, 2016, perdón, en el que se publica el decreto legislativo 1300. Nosotros hicimos una inclusión al Código Penal en ese sentido con el 52A, para básicamente dejar expedita la posibilidad a los operadores judiciales de que pueden convertir la pena en ejecución de condena siguiendo las disposiciones de la ley vigente sobre la materia. Ahí nos referíamos al 1300. Pero la disposición en el Código Penal quedó ahí clara para que todos los operadores judiciales tengan el entendido de que es posible aplicar convertir una pena que ya se está ejecutando, una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario, que ya se está ejecutando, por una no privativa de libertad. Esto no se podía antes del 1300, esto también hay que recordarlo. Antes del decreto legislativo 1300, publicado en el 2016, no se podía convertir una pena en ejecución de condena. La única que se podía, pero que no era realidad, era la vigilancia electrónica personal. Recordemos que esto con la ley 29.499 que data del 2010, pero no es sino hasta la publicación del decreto legislativo 1300 en que recién podríamos hablar de la posibilidad concreta de convertir una pena privativa de libertad que ya se está ejecutando por una no privativa de libertad. Entonces, por eso el 52A del Código Penal. Este decreto legislativo 1514, en una lógica similar a la que se utilizó con el decreto 1300, también regula o también incorpora un 52B al Código Penal, esta vez para, nos lo establece así, convertir la pena privativa de libertad por la de vigilancia electrónica. Y lo que nos establece es que el juez de oficio o a pedido de parte puede convertir la pena privativa de libertad en pena de vigilancia electrónica personal, pero nos establece supuestos. ¿Y cuáles son estos supuestos? El primero de ellos es que la pena impuesta no sea menor de 4 y no mayor de 10 años. Entonces, nos está estableciendo un baremo para convertir la pena de vigilancia, para convertir la pena privativa de libertad en ejecución por la de vigilancia electrónica personal. Antes de continuar con los demás supuestos, yo me atrevería a suponer, por lo menos hasta ahora, salvo opinión en contrario, yo me atrevería a suponer que este artículo se estaría refiriendo a la conversión de la pena, pero que se va a hacer o que se estaría haciendo, claro, este primer párrafo solamente estaría refiriéndose a la conversión de pena al momento de disponer o al momento de otorgar una pena, ¿no? En la lectura de sentencia, digamos. Entonces, este primer párrafo se estaría refiriendo, bajo mi entendimiento, a este escenario de una conversión como medida alternativa de la pena privativa de libertad al momento de otorgar una pena, en la lectura de sentencia. Y el segundo párrafo sí se estaría refiriendo a la pena que se encuentra en ejecución, es decir, a la que procede según las disposiciones del decreto legislativo 1300. Entonces vamos a ver ahí cómo hemos sistematizado en buena cuenta estas dos normas en un solo artículo. Entonces tenemos que el primer párrafo nos dice que se puede convertir de oficio o pedido de parte la pena privativa de libertad en pena de vigilancia electrónica personal, nos dice, en aquellos casos, en pena de vigilancia electrónica personal, ojo que aquí estamos, el decreto 1514 está reconociendo a la vigilancia electrónica personal como una pena, ojo, en aquellos casos en que la pena impuesta es no menor de 4 ni mayor de 10 años, nos dice. Y B, la pena impuesta es no menor de 7 años ni mayor de 10 años. En este supuesto, de manera conjunta, la pena de vigilancia electrónica personal se impone la pena de prestación de servicios de la comunidad o limitación de días libres. Ojo que esto es interesante, claro, porque nosotros tenemos la posibilidad de convertir la pena en principio, y esto lo establece, ¿no?, el 52 del Código Penal, solo para aquellos delitos cuyas penas no superen los 4 años. Pero en este primer párrafo ya estamos hablando de penas que superan los 4 y llegan hasta los 10 años. Y en el segundo supuesto, penas que superan los 7 años y que no son mayor de 10, siempre que se imponga además de manera conjunta a la vigilancia electrónica personal la prestación de servicios a la comunidad o la limitación de días libres. Eso en el primer párrafo del 52B recientemente incorporado con este decreto. El segundo párrafo de este artículo 52B establece también la posibilidad de convertir la pena privativa de libertad por vigilancia electrónica cuando esta pena privativa de libertad ya se encuentra en ejecución, ¿no?, que es un supuesto similar al que tenemos con el decreto 1300. Y nos dice que el juez, a pedido de parte, puede convertirla por pena de vigilancia electrónica personal si la pena es en ejecución es no menor de 6 ni mayor de 8 años. No menor de 6 ni mayor de 8 años. Y si fuera no menor de 8 ni mayor de 10, tiene que establecerse de manera conjunta la vigilancia electrónica personal una pena de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. Aquí dos temas, ¿no? En el entendido de que para ejecutar una pena de prestación de servicios a la comunidad o de limitación, bueno, específicamente de prestación de servicios a la comunidad, tiene que haber naturalmente un desplazamiento de la persona sujeta al mecanismo de vigilancia electrónica personal, al dispositivo electrónico, y recordábamos lo que mencionaba yo hace un momento en relación con el lugar de desplazamiento, el radio de acción, les mencionaba y les recordaba las tres posibilidades. Ahora, con esta disposición, tendríamos que entender que adicionalmente a la posibilidad de desplazarse por un tema de salud, de educación o de trabajo, ahora también tendría que hacerse por un tema de ejecutar una pena nueva, una pena adicional, que sería la prestación de servicios a la comunidad, que implica realizar actividades gratuitas en favor de la sociedad, en determinadas unidades beneficiarias, unidades receptoras, a cargo del Instituto, bueno, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, pero específicamente del Medio Libre. Ellos se encargan de ejecutar las penas no privativas de libertad, ¿no? Entonces, tenemos esta posibilidad también, hay que pensar en ello de cara a la implementación y a la optimización de la aplicación, en ese sentido, del dispositivo de vigilancia electrónica personal. Bien, el 52B adicionalmente nos establece que cuando se trate de delitos culposos, y esto no lo decía ninguna de las otras dos normas precedentes, el juez impone preferentemente la pena de vigilancia electrónica personal por la de privación de libertad efectiva. Cuando corresponde a esta última, eso me parece bastante razonable, me parece, por cierto, muy acertado. En todos los supuestos previstos, el cómputo de la conversión de pena privativa, bueno, eso sí ya lo establecían, el cómputo de la pena privativa de libertad, perdón, de la pena privativa de libertad por la pena de vigilancia electrónica es a razón de un día de pena privativa de libertad impuesta por un día de vigilancia electrónica personal. Entonces, eso es lo que se está estableciendo en este decreto, en este artículo 52B. Tenemos además el artículo 29A. Este 29A, repito, se incorporó al Código Penal con la ley 29.499 y el 1514 lo modifica. ¿Y cuál es la modificación que realiza? Básicamente el numeral 4. Nos dice el numeral 4 de este artículo 29A nuevo, que no procede imponer la pena de vigilancia electrónica personal a quien haya sido anteriormente condenado por delito doloso, siempre que sea considerado como reincidente o habitual, conforme a lo dispuesto por el 46B y 46C del Código Penal. Entonces, estarían excluidos de la posibilidad de acceder a la vigilancia electrónica, además de otros tantos presupuestos que ya están señalados también, tipos penales sobre todo, que quizás por temas de tiempo ya no vamos a poder tallar. Además, quienes previamente hayan sido condenados por un delito doloso, sean residentes o habituales. Es decir, la persona se presente o presente su solicitud o sea pretendida de oficio para convertírsele en una pena privativa de libertad por una de vigilancia electrónica o que de primera desee acceder a una vigilancia electrónica personal, sea como medida de coerción procesal, por ejemplo, o sea como, o como beneficio penitenciario o como tipo de pena, no puede haber tenido condena previa por delito doloso o de haber sido considerado reincidente o habitual. Eso es lo que está estableciendo también este 29A. Bueno, entonces se excluye todo tipo de posibilidad de que accedan los reincidentes o habituales o que hayan tenido una condena. A ver, hay otro artículo en el que, y esta es una incorporación que hace el artículo 4 de la norma, en el que se incorpora el artículo 287A al Código Procesal Penal, ¿no? Al decreto legislativo 957. Bueno, el nuevo código, que de hecho de nuevo ya no tiene nada, ya tiene muchos años en implementación. Básicamente se establece, ¿no? Se ha priorizado la aplicación de la vigilancia electrónica personal como medida de coerción procesal, cuando pueda asegurar de la misma manera que una prisión preventiva los fines del proceso. Entonces eso es algo que realmente me parece saludable, estoy totalmente de acuerdo. Nos dice, digamos, la literalidad de este texto, el numeral 2 específicamente de este artículo, que el juez puede disponer la cesación de la prisión preventiva por la comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal si aun cuando subsistan los presupuestos del artículo 268, los que se refieren al otorgamiento de la prisión preventiva, la persona procesada acredita que tiene condiciones de vida personal, laboral, familiar o social o las condiciones de salud que permiten concluir que con esta medida se asegura la finalidad del proceso en el mismo grado. Entonces, ese aspecto me parece bastante acertado, ¿no? Yo creo que es muy acertado que esta norma haya establecido hoy. Ya para ir cerrando, vamos a hacer referencia rápidamente a otro de los artículos que me parece muy importantes de resaltar en relación con este decreto, que es el artículo 5, en el cual se establece la procedencia de la vigilancia electrónica personal. Aquí tenemos que, ya les había comentado que para la ley 29.499, procesados y condenados, el margen de la pena a la que tenía que atenderse para estas personas no tenía que haber superado los 6 años, ¿no? En el caso del decreto 1322, no tenía que superar los 8 años. ¿Qué se regula en el 1514? Nos dice, la vigilancia electrónica personal procede para el caso de las personas condenadas a quienes se imponga una sentencia condenatoria de pena privativa de libertad efectiva no menor de 4 ni mayor de 10 años. Ojo, no menor de 4 ni mayor de 10 años. Con lo que en principio podría decir que estamos limitando la posibilidad de acceder a la vigilancia electrónica personal a aquellos sentenciados con penas menores a 4 años. Pero entiendo que esto hay que entenderlo además en la sistematicidad con otras normas, como el 1300 y las modificaciones que a esta disposición se han realizado en este mismo decreto, que vamos a revisarlas en un minuto. La segunda posibilidad es que para las personas procesadas, de la misma manera, nos dice que es aplicable la vigilancia electrónica personal para los procesados por delitos cuyas penas sean superiores a los 4 años y salvo que la imputación en su contra sea por uno de los delitos que está prohibido de, digamos, o está proscrito para el acceso a la vigilancia electrónica personal. Tenemos los homicidios calificados, tenemos trata de personas, las violaciones sexuales, robo agravado, entre otros delitos de corrupción, también tenemos, esos están prohibidos, de acceder a la vigilancia electrónica personal. Y nos dice que en los delitos culposos previstos en el Código Penal con pena no menor de 4 años, el juez privilegia la imposición de la medida de vigilancia electrónica personal, lo cual también, ese último punto me parece acertado, ¿no? Entonces, en el caso de los procesados, aparentemente hemos reducido la posibilidad de acceso a la vigilancia electrónica personal por establecerse que solo proceden aquellos cuyas penas, los presuntos delitos cometidos, hablamos de procesados, no superen, cuyas penas, nos dicen, sean superiores a los 4 años, o sea, menores de 4 no acceden, ¿no? Entonces, eso es algo que, bueno, me llama la atención, ciertamente. Y en el caso de los condenados, también, no menor de 4, ni mayor de 10 años. Menores de 4 no acceden, pero estamos elevando, eso sí, que hay que resaltarlo. Eso es algo que es muy importante de resaltar, que hemos elevado a, de 8, de 6 8, y en este caso ya con este decreto, hasta 10 años la posibilidad, por penas efectivas, la posibilidad de acceder a la vigilancia electrónica personal. Condenados por penas privativas de libertad hasta por 10 años, que ya se encuentran ejecutando condena, podrían egresar con esta, con la vigilancia electrónica personal. Particularmente me parece atendible. ¿Y esto por qué? Porque de hecho nuestro gran, ya vamos avanzando hacia acá, nuestro gran, el grueso de la población penitenciaria, o sea, el grueso, que es el, a febrero de este año, el 22.345 personas, se encuentran privadas de libertad, en, obviamente en establecimientos penitenciarios, por penas que superan los 4 años y hasta los 10 años de pena privativa de libertad. Esas son las condenas impuestas. Mayores de 4 y hasta 10 años, 22.345 personas. Entonces, con este decreto, yo diría que sí podríamos alcanzar un mayor ámbito de aplicación y posibilidades de egreso. Naturalmente, hay que también atender al hecho de que no todos vamos a poder acceder a esta disposición. Básicamente, ahí está, se han establecido restricciones, ¿no? Repito, algunos tipos penales, no reincidentes, no previas condenas por delitos dolosos, no habituales. Entonces, por ahí tenemos esas restricciones. Otro punto resaltante, ya que el decreto legislativo 1514 nos trae consigo, y que es, de hecho, bastante, bastante crucial, además de políticamente interesante, es en cuanto al financiamiento de la vigilancia electrónica personal. El 1322, ¿no?, la norma inmediata anterior a esta, nos dijo que el INPE es el responsable de la implementación de la vigilancia electrónica personal. El costo del dispositivo electrónico y el servicio de vigilancia electrónica es sufragado íntegramente por el procesado o condenado. Eso nos decía el 1322. ¿Qué nos dice ahora el 1514 del 4 de junio de este año? Modifica este artículo 14 del decreto legislativo 1322 y establece que ahora el INPE, sí, es el responsable de la implementación de la vigilancia electrónica personal, pero además que asume íntegramente los costos que suponen la ejecución y la supervisión de la medida. Esto sí es tiene bastante impacto a nivel político, digo, porque en realidad es una decisión crucial. En otros países tenemos ya la experiencia, en Colombia, por ejemplo, el Estado asume íntegramente el costo del dispositivo, y de hecho este fue un aspecto cuestionado en su momento. De hecho, el INPE, a través de un piloto, intentó sufragar parte de los gastos en apoyo con los internos o las internas que fueron que accedieron al dispositivo, pero la situación es que, de hecho, el costo del dispositivo, que superaba los 700 soles, no era de acceso para todas las personas que querían, que podían, que tenían los requisitos, que cumplían los supuestos de procedencia, pero que por temas económicos no podían acceder a la vigilancia electrónica personal, ¿no? Y por otro lado, que no tenían las condiciones para sufragarlos una vez egresados, porque esto, de acuerdo con las disposiciones que se establecieron, tenía que ser sufragado mensualmente, ¿no? Repito, algo más de 700 soles mensuales. Y además, el domicilio, la residencia del interno o del procesado, perdón, del procesado o condenado, tendría que tener además las condiciones para ser monitoreado desde el centro de monitoreo del INE, ¿no? Entonces, esto es importante y es muy interesante resaltar, y ya con esto termino. Solo resaltar que han habido algunas modificaciones al 1300, que también me gustaría llamar la atención sobre ello, que ahora también se ha incrementado la posibilidad de acceso a la conversión de penas. Ahora se llega hasta los 10 años, antes era solo hasta los 6, ahora tenemos hasta los 10 años. Me interesa mucho ese aspecto, creo que ha habido una graduación correcta, no mayor de 4, no mayor de 6, no menor de 6 y mayor de 10, y también se ha establecido una graduación en torno a las etapas del régimen cerrado ordinario o no, en que se puede o no encontrar un procesado, una persona que quiera acceder a la conversión de penas. Bien, eso es todo en cuanto a mi participación. Mil disculpas por creo que me he excedido ampliamente el plazo. Gracias, en todo caso, por escuchar o por atender la presentación que he realizado. Quedo atenta, o quedamos atentos, Luis y yo, a las preguntas que nos puedan plantear. Gracias.
Muchas gracias, doctora Félix. No sé si Luis Francia quisiera hacer algún comentario sobre la intervención de la doctora Félix y luego ella haría lo propio con la intervención de Luis.
Gracias, Claudia. Algo que se me queda como pregunta, ¿ok? Creo que alguna vez lo conversamos con Claudia hace algunos meses. Y es cómo hacer que una norma que efectivamente tiene puntos positivos como esta, se aplique realmente, ¿cierto? Porque claro, la norma previa tenía limitaciones en cuanto a los supuestos, por los montos de pena y demás, pero vamos, que era posible de aplicar para un número no menor de internos, y la verdad es que no se aplicó, o en todo caso no se concedió. Por lo que la experiencia de la iglesia electrónica hasta ahora es de una aplicación bastante reducida de casos, ¿no? Creo que no superan los 30, salvo que me equivoque. Y el otro punto es este artículo 52b, que dice, efectivamente, como señalaba Claudia, que en este supuesto dice en el 52b, 2b, nuevamente, dice la pena de ejecución es no menor de 8 años ni mayor de 10. En este supuesto, de manera conjunta a la pena de vigilancia electrónica, se impone la pena de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. Ok. Suena interesante, ¿no es cierto? Pero un problema práctico. Estamos en emergencia sanitaria. La posibilidad de prestar servicios a la comunidad con limitación de días libres en este contexto es bastante limitada, ¿no? Yo creo que ahí es la norma, creo, olvida una posibilidad que sí se establece para el caso de adolescentes, en donde la variación de la medida sustitutiva, ¿no es cierto?, por una no privación de libertad, establece que la ejecución de esto queda suspendida hasta el fin de la epidemia, ¿no?, de la emergencia sanitaria. Algo parecido debió contener, porque creo que no es aplicable esta disposición al 52D, porque no es expresa en todo caso, ¿no es cierto?, de suspensión de las penas no privativas de libertad, es ejecución, hasta que por lo menos, ¿no es cierto?, pase esta situación de pandemia. Ahí creo que el legislador pudo ser un poquito más preciso. Solo eso.
Totalmente de acuerdo, Luis, con los comentarios. Bueno, de hecho, con Luis nos conocemos también hace algunos años, hemos tenido oportunidad de conversar estos temas ampliamente y en espacios diversos, y ciertamente coincidimos, creo, de cara a la primera pregunta, en una necesidad, primero, de trabajo articulado por parte de las instituciones que conforman el sistema de justicia, y siempre incluimos en este sistema al INPE, por supuesto, porque recibe, en todo caso, los resultados de todo lo que acontece en el marco de un proceso. Entonces, sin el trabajo articulado en un proceso penal, sin el trabajo articulado de las instituciones y de la interiorización de la finalidad de esta norma, creo que no vamos a cumplir con el objetivo, ¿no? Definitivamente el trabajo articulado y además la sensibilización y la debida, digamos, interiorización de lo que establece esta norma, de cuáles son los objetivos de esta norma. Por ejemplo, el tema de que se priorice la aplicación de la vigilancia electrónica personal en lugar de una prisión preventiva cuando cumpla de la misma forma el aseguramiento del proceso me parece un paso interesante, de hecho crucial. Pero basta que esto lo establezca la norma, por supuesto que no. Necesario es que los jueces lo entiendan, que los fiscales lo entiendan, que los abogados lo interioricen y lo demanden y lo exijan, y que la sociedad en general lo pueda aceptar, ¿no? Tú sabes que, y lo sabemos quienes hemos tenido oportunidad de hablar sobre este tema en algún otro espacio, la sociedad se muestra muy reticente a la implementación de estas instituciones que están orientadas o que demandan incluso un gasto para el Estado, como así lo dicen, un gasto para el Estado, cuando no estamos entendiendo en realidad que los efectos, repito, de lo que acontece en el sistema penitenciario nos involucra a todos y todas en el país, ¿no? Entonces, creo que esos factores son importantes de mencionarlos, porque sabemos que el éxito de una norma, lamentablemente, no depende no basta o no queda en la emisión, en la mera emisión. Y eso lo sabemos muy bien tú y yo, quienes hemos tenido oportunidad incluso de visitar establecimientos penitenciarios capacitando sobre el 1300, sobre el 1296. Entonces yo invocaría, ¿no?, en ese sentido a las autoridades responsables de la implementación de esta norma a que continúen con ese trabajo de difundirla, de entenderla, de aplicarla, de capacitar a los operadores sobre esta problemática, ¿no? Y de que se pueda interiorizar y hacia un enfoque de trabajo articulado y conjunto. Lo otro, en relación con la pregunta que planteas, efectivamente, o sea, y yo de hecho no lo mencioné aquí, pero claro, el 1513, que establece disposiciones para aplicar medidas excepcionales para atender el deshacinamiento de penales y centros juveniles, claro, por ejemplo, respecto de la variación de la medida socioeducativa, como muy bien ha señalado, sí establece que la ejecución de la, por ejemplo, prestación de servicios a la comunidad va a quedar restringida en tanto no se levante la cuarentena o el estado de emergencia, ¿no? Porque lógicamente, si lo que queremos atender es evitar el riesgo de contagio por la COVID-19, naturalmente lo que tenemos que evitar es que el egreso resulte perjudicial para la salud o la vida de las personas que están egresando. Entonces, efectivamente ahí nos faltó, creo, establecer le faltó al legislador establecer esa disposición. Coincido contigo, aunque en el entendido de que el contexto no lo va a permitir, entiendo, deberíamos entender todos que va a quedar, yo me atrevo a decir que esto se sobreentiende, va a quedar restringida la aplicación, en todo caso suspendida la ejecución hasta que se levante el estado de emergencia, ¿no? Por principios máximos de respeto a la vida, a la salud y a la integridad de las personas.
Muchas gracias, doctora Félix. Quizás ahora usted pueda hacer también el comentario a la primera intervención que estuvo a cargo de Luis, y tras eso podemos recoger también algunas preguntas. Hay ya algunos comentarios en Facebook, también a las personas que nos acompañan en Zoom, podemos invitarlas a que formulen las preguntas que deseen para los panelistas.
Ok, bien, sí, de hecho quería resaltar un primer punto. Concuerdo con lo comentado por Luis en el sentido de que, claro, lo que ha sucedido con esta sentencia del TC, para mí emblemática, claro, ha transparentado en realidad la situación en la que nuestro sistema penitenciario se encuentra, ¿no? De hecho, digamos que lo que, como él también señaló, lo que ha hecho nada más es decir, en la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, pues ciertamente ha transparentado o evidenciado una situación que se conocía desde hace mucho tiempo y que de hecho se condice mucho con la realidad. No ha ido más allá, ni ha retrocedido, está transparentando, está diciendo cómo es que realmente se encuentra nuestro sistema penitenciario a nivel nacional, ¿no? Entonces, pero me atrevería a preguntar, más o menos en la misma línea que lo que planteaba Luis respecto a este decreto, me atrevería a preguntarle, de cara a las responsabilidades institucionales que ha establecido esta sentencia del TC, ¿cuáles son los retos o las exigencias a las que tendrían que atender estas instituciones en las que recaen las responsabilidades para implementar las tareas que el TC ha señalado a cada una de las instituciones, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que son los principales retos, las principales exigencias para que las instituciones puedan concretar en el plazo establecido las tareas señaladas por el TC? Básicamente ello.
Gracias, Claudia, por la pregunta, que en verdad tiene su trampa, porque es la pregunta, ¿cierto? O sea, es el problema de estas sentencias interesantes e impactantes, porque dicen, declara estado inconstitucional de cosas en el sistema penitenciario, wow, esto marca un precedente, etcétera, etcétera, ya, ok, ¿y qué hacemos? ¿Cierto? Porque es algo que, vamos, quienes han trabajado en el INPE, en la Defensoría, o en la Justicia, como tú o como yo hemos tenido algún acercamiento, dicen, ok, ya, más o menos la idea de dónde está el problema ya lo sabemos. Ok, ¿cómo hacemos que esto se solucione sabiendo que uno, la solución no corresponde únicamente al INPE? O sea, decir que el INPE va a solucionar la crisis penitenciaria es iluso, ¿no es cierto? Requiere el compromiso. Uno, por ejemplo, el Ministerio de Salud, para que el sector, el área de salud del INPE, se aparta del Plan Nacional de Salud, y de manera integral y serio. Lo mismo educación, lo mismo trabajo, los mismos diversos sectores, etcétera, etcétera. No vamos a entrar acá a hacer el diagnóstico del problema. Y a mí me da la impresión que ahí tal vez la respuesta, la receta del tribunal es incompleta. Porque lo que creo que debió plantear el tribunal es la conformación de una suerte de comisión interpoderes, ni siquiera intersectorial, interpoderes, que establezca una política pública o elabore una política pública que diga, ok, señores, nuestra opción en materia de política penitenciaria es, el objetivo es en 5 años vamos a reducir los niveles de hacinamiento en tanto. ¿Ok? ¿Cómo? Vamos a establecer medidas de deshacinamiento por un lado, niveles de selectividad para el ingreso a cárceles por otro, ¿ok? Lo cual implica materia legislativa, materia de poder judicial, ministro público, ¿ok? Etcétera, etcétera. Así, vamos a comenzar a tener diversas, diversas salidas, diversas objetivos temporales con plazos determinados que permitan ir validando esto, porque claro, la receta del poder del tribunal es algo así como que, por favor, vea cómo usted haga y en 3 meses, en 5 años, hay que ir resolviendo esto, pero no nos dice cómo. Y ahí está la trampa. Porque el Poder Ejecutivo va a decir, mire, he hecho todo lo posible por construir más penales, he hecho todo lo posible por tal, el Congreso va a decir, bueno, yo tengo que cuidar la seguridad ciudadana, y el Poder Judicial va a decir, bueno, el presidente del Poder Judicial puede decir, bueno, yo no respondo por mis jueces, cada juez es autónomo e independiente, y por lo tanto puede haber un llamado del Tribunal Constitucional a uso más racional de la privación de libertad, pero bueno, pues la libertad de cada magistrado va a hacer lo que considere pertinente, y entonces nos vemos allá en las cárceles. Y en ese sentido, y con esto creo que intento responder a tu pregunta, que es importante, me parece interesante que en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que intenta establecer una comisión desde el Congreso que convoque al resto de poderes para sentarse y decir, ok, señores, esto no es una política pública, no funciona. Y la política pública implica compromisos, metas, objetivos y responsabilidades concretas para cada sector, para cada poder, para cada ministerio, para cada área. Si no, eso no funciona. Y por otro lado, también creo la iniciativa, entiendo, desde el Ministerio de Justicia, por intentar hacer algo parecido, desde el Consejo de Política Criminal, ¿no es cierto? O desde la Dirección de Política Criminal. Y creo que eso es lo que tiene que generarse. Es decir, si no hay una articulación institucional que siente a pensar, ok, ¿cómo logramos superar este estado de cosas inconstitucionales? Tal vez no en 5 años, en 10. Pero vamos avanzando, no vamos a lograr una política pública seria. Okay. Lo que no hemos tenido en este país, y lo sabes tú y lo sé yo, es una política criminal seria. Y por lo tanto una política penitenciaria también seria en ese contexto, porque una y otra van de alguna manera interligadas, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es el reto. O sea, en conclusión, me parece interesante la sentencia del tribunal porque plantea retos, llama la atención, creo que golpea de alguna manera a los poderes que se estaban haciendo como un poco ya diciendo, yo no tengo la culpa de esto, la culpa la tiene el otro. El Tribunal Constitucional lo siente y nos dice, miren, todos son responsables. Ok, hay que ver cómo a partir de esto comenzamos a generar entonces una interrelación para que esto en verdad sea una política pública. Y solo así, se va a poder lograr. Si no, tal vez en algunos años podemos estudiar la sentencia como un hito, pero que fue un hipo, porque no implicó un cambio significativo en los resultados, que es lo más importante, ¿no? Yo lo dejaría ahí.
Okay.
Muchas gracias, gracias Luis, gracias a la doctora Claudia Félix. Estamos ya súper fuera de tiempo, solamente un comentario de pronto de los que tenemos en Facebook, que por cierto agradecen y felicitan a ambos. Mónica Flores pregunta específicamente si se puede referir de manera breve, doctora, a los requisitos que se disponen en el decreto legislativo.
Claro está, ¿cómo no? A ver, vamos a hacer referencia brevemente a los requisitos. De hecho, el artículo, esto se encuentra establecido en el artículo 7 del decreto. ¿Sí se me está escuchando? Sí, perdón. Del artículo 7 del decreto legislativo 1514. A ver, la solicitud, porque esto, si bien es cierto, el decreto nos señala que puede ser de oficio o a pedido de parte. De hecho, la idea es que se pueda lograr la mayor cantidad de egresos, digamos, o de armado de expedientes a través de oficio, pero lo normal es que esto va a tener que ser impulsado a pedido de parte, ¿no? Entonces la solicitud que realiza el abogado, en este caso el interno o la interna, cuando sea formulada, nos dice, por la persona procesada o condenada, debe considerar lo siguiente de manera principal: los documentos que acrediten el domicilio o lugar señalado en el cual se cumplirá la medida. Eso es fundamental porque recordemos que el decreto precisamente, o la vigilancia electrónica precisamente, tiene su eje en el radio de acción lugar de desplazamiento. Entonces el juez tiene que tener la certeza de que en este lugar, el domicilio, lugar señalado, va a poder monitorearse definitivamente o de manera efectiva el dispositivo de vigilancia electrónica personal. Entonces, eso se va a hacer a través de una evaluación técnica que viene después, ¿no? Entonces, la solicitud de plano va acompañada solamente de del documento que acredita el domicilio o lugar señalado, ¿ok? En el cual se cumpliría la medida. Segundo, son los documentos que acreditan las condiciones de vida personal, laboral, familiar o social o estado de salud del procesado o condenado. En el caso de internos, esta información la brinda el INPE, lógicamente, porque el INPE tiene un órgano técnico de tratamiento. Todo establecimiento penitenciario del país, todo, absolutamente todo establecimiento penitenciario del país tiene un OTT, un órgano técnico de tratamiento. Siempre a quienes, con quienes han podido, o con quienes he podido conversar de ello y me preguntan cuál es, quién se encarga de hacer esto, siempre lo repito. Es un OTT, el órgano técnico de tratamiento, que tiene un conjunto de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que son los que se van a encargar de impulsar estos trámites, porque ellos son los que hacen los informes técnicos, las evaluaciones a los semestrales, por cierto, a los y las internos e internas de cada establecimiento penitenciario. Si la persona que quiere acceder a la vigilancia electrónica personal se encuentra en un establecimiento penitenciario en calidad de procesado o condenado, esa información de los documentos que acreditan sus condiciones de vida personal, laboral, familiar o social o estado de salud, la tiene que dar el INPE. Pero si la persona se encuentra en libertad, entonces entendemos que esa, porque todavía no accede, por ejemplo, o se está discutiendo la prisión preventiva, y en cambio se está solicitando que en lugar de prisión preventiva se le dé una vigilancia electrónica personal como comparecencia con restricciones, entonces se puede, esa información la tendría que alcanzar de manera oficial, se tendría que acompañar con documentos oficiales, ¿no? Por la persona interesada. Y los antecedentes judiciales y penales. Debo decir que los requisitos aquí son prácticamente mínimos. Ojo que en comparación con otras normas, los requisitos que aquí se establecen son mínimos. Y, o sea, más que esto entiendo, ya no han podido establecer. Es realmente básico lo que han pedido. Yo le agregaría, ojo, que en otras normas, en caso de los antecedentes judiciales y penales, lo que establecimos es que esto sea agregado por el Poder Judicial. Ya, en el caso del INPE, los penales tienen que estar, los antecedentes, perdón, judiciales tienen que estar a la mano, pero en el caso de los antecedentes penales, esto debiera ser agregado por el Poder Judicial cuando esto llegue. Eso en cuanto a los requisitos, básicamente.
Muchas gracias, doctora Félix, y también muchas gracias al profesor Luis Francia. Concluimos entonces así este conversatorio muy interesante y con un aporte político criminal y no solamente de pronto procesal o netamente dogmático penal. Gracias por su participación, gracias a las personas que nos están siguiendo en Facebook y a las que están presentes aquí en la sala Zoom. Esta semana esperamos tener otro conversatorio, lo avisaremos prontamente pero además les contamos que este sábado continúa el programa de actualización jurídica, las inscripciones siguen abiertas, así que los esperamos. Muchas gracias, muy buenas noches.
Gracias.
Mil gracias, Claudia. Hasta luego.